nueva normalidad con Lucas Morando de 19 a 20.
Entramos en la parte del programa que más me divierte, más allá de hablar de política, de economía, de los temas centrales. Vamos a hablar un poco de futuro. Ustedes saben que me gusta contarles novedades del mundo tecnológico. Tenemos acá un resumen que ha preparado un equipo especializado en temas de tecnología, integrado, encabezado por el señor Eric Spolky y por la señora Nancy Gelaber, que van a presentar las noticias más importantes de la semana de tecnología. Me quedo con una. Estoy obsesionado, saben, soy muy fanático de Elon Musk, el fundador de Tesla, esta empresa de autos eléctricos que vale más que toda la industria de los automóviles juntos. Y ahora, no solo que compró el 9% de las acciones de Twitter la semana pasada, sino que ahora anunció, hizo una oferta para quedarse con Twitter. ¿Por qué esto es relevante? Porque por Twitter pasa gran parte de la información periodística, de la información, si quieres, relevante en un montón de sectores y aspectos del mundo, y no está regulado, no está intervenido. Se supone que lo que vos subís lo lee cualquiera. Es una forma nueva de comunicarse entre las personas y los dirigentes, entre las personas y los empresarios. Los líderes de opinión pública están ahí, y que un empresario, un mega empresario, quiera quedarse con Twitter puede significar un cambio radical en cómo fluye la información en el mundo. Para algunos será bueno, para otros será malo. Vengo del futuro, si viene Morando el futuro, les diría que presten atención a la evaluación bursátil de Twitter. Nunca hago recomendaciones de comprar acciones ni nada, pero me parece que la acción de Twitter en las próximas semanas va a subir. Si vos te gusta timbiar en la bolsa, prestale atención a eso. Vamos a escuchar al resumen de las 5 noticias más importantes de la tecnología que ha preparado la señora con esa voz celestial y cristalina que tiene, Nancy de las Mercedes Gelaber. A ver.
Estas son las 5 noticias tecnológicas de la semana.
La guerra digital. Hackean cuentas de Facebook de soldados ucranianos y publican contenido prorruso. Los ataques tienen el objetivo de desmoralizar a las tropas en plena ocupación del gobierno de Putin. La empresa de Mark Zuckerberg, por su parte, anunció que ha bloqueado las publicaciones. Caen las criptomonedas. Luego de semanas en alza, el precio del Bitcoin descendió a menos de $40,000. Lo mismo ocurre con otros valores del mercado digital. Un auto autónomo fue detenido en San Francisco por ir con las luces apagadas y generó una situación hilarante. El vehículo sin conductor y operado por la compañía Cruise pareciera escaparse de los oficiales, aunque estaba buscando un lugar seguro para detenerse. Al mismo tiempo, la empresa aseguró que trabajan con la policía para manejar este tipo de situaciones. Se acerca el Drunk Mode, una función para que WhatsApp y otras apps identifiquen si el usuario está borracho. La intención es bloquear el envío de mensajes inapropiados y las publicaciones en redes sociales. Una empresa argentina que paga sueldos de hasta $9,000 mensuales anunció que duplicaría su staff. Se trata de la Rosarina Surhive, con sede en Alemania y Uruguay. Su búsqueda se centra en nuevos talentos con perfil tecnológico, principalmente programadores.
Quédate en Nueva Normalidad hasta las 20.
Bueno, ustedes saben que solemos charlar con gente que entiende un poco del mundo que viene. Nos gusta mucho hablar con capos que hayan creado empresas que puedan ser unicornios, que ayuden a pensar el futuro. Y ahora nos toca la chance de hablar con Federico García, que es cofundador de Curable, o Curable, vamos a preguntarle cómo se pronuncia, que es una empresa que hace NFTs, o cura obras de NFT. ¿Esto es así, Federico?
Hola Lucas, ¿cómo andás? Primero un gusto, gracias por el espacio.
Muchas gracias a vos.
Sí, somos una empresa del mundo de la Web3 y del mundo blockchain.
Sí.
Y sí, también estamos en el mundo de creación de NFT o non-fungible tokens.
Escúchame, este programa lo escucha un montón de gente, gente que le interesa el tema y gente que no sabe lo que es. Contanos el cuentito de qué es un NFT, para qué sirve y por qué hay mucha plata y movida atrás de eso.
Dale, perfecto. Voy a tratar de contarlo con palabras.
Como diría Fantino, hacémelo simple.
Hacémelo simple, está muy bien.
Ahí está.
A ver, en términos generales, un NFT se basa en tecnología blockchain, que sí. Para los más, los que no vienen de este mundo cripto, blockchain es la tecnología base de Bitcoin, por ejemplo, ¿no?
Las criptomonedas. Sí.
Exactamente. ¿Qué es un NFT? Básicamente es información grabada en un smart contract, que es una unidad dentro de la blockchain.
Sí.
¿Qué es una blockchain? Hay un montón de blockchain en el mundo, hay varias que son protagónicas, por ejemplo, la blockchain de Ether, la blockchain de Polygon, y hay otras más. Y básicamente, para entenderlos como si fuera una gran base de datos descentralizada, repartida por todo el mundo,
sí,
en donde la data, la información, la imagen que tiene un NFT, la metadata que puede tener como habilitador a distintas funcionalidades, viene grabando en un smart contract que es parte de esa blockchain, gran base descentralizada.
A ver, para tratar de hacerlo un poco más simple, un NFT o un NFT lo que hace es darle a algo, a una pieza, un valor único, irreproducible y no robable, digamos. ¿Estamos de acuerdo?
Exactamente.
Y yo puedo agarrar un cuadro y darle un NFT, y eso lo convierte en un cuadro que está en internet y se puede comprar y vender, y va a ser dueño el que compra o vende ese NFT, digamos.
Exactamente.
Es como un DNI digital.
Exactamente. Eso es lo que te habilita el mundo blockchain. Pensá que venimos de décadas de lo que se llamó la reproductividad digital, ¿no? El famoso copy-paste desde que se inventó la computadora.
Claro.
Y poder identificar un asset en el mundo digital hasta la creación de este tipo de tecnologías era imposible identificar unívocamente, ¿no?
Sí, sí. O sea, vos podés ser dueño de algo en internet.
Vos sos dueño de un cuadro, sos dueño de una pieza de arte, sos dueño de una zapatilla. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hoy en día con grandes marcas del mundo de la ropa, en donde buscamos tokenizar o NFTizar, si querés, ropa, que terminás siendo una pieza uno, ¿no? Y en definitiva termina funcionando como un certificado de legitimidad, si querés.
¿Y ustedes en Curable o en Curable, que ustedes son los fundadores, qué hacen técnicamente? ¿Es un mercado libre de NFTs, para decirlo simple?
Nosotros hacemos dos cosas. Decirlo simple del lado del comprador es como si fuera un mercado libre de los NFT o de los assets digitales grabados en la blockchain.
Sí.
Y desde el lado de las marcas, de los creadores, nosotros nos gusta identificarnos como habilitadores para que los creadores puedan trascender en el mundo digital de la web 3, de cripto, y que es el mundo que se viene, ¿no? Del mundo de metaverse, que seguramente habrás sentido nombrar.
Sí, claro.
Simplificamos todo ese proceso, porque hoy es muy complejo hacerlo, ¿no? Es como si fuera internet en los 90, ¿no? Muy poca gente entendía para qué servía y muy poca gente accedía a eso. No, nuestra misión es como democratizar ese acceso y que los creadores tengan un lugar protagónico en este mundo de la web 3 que está llegando.
Y escúchame, la empresa que vos armaste tiene una aplicación que yo me la bajo o una página web y elijo qué comprar, lo pago a través de criptomonedas y ya soy dueño para siempre o hasta que se lo venda otro de ese asset, como decís vos, de ese pedacito de realidad.
Exactamente, buscamos hacer eso y te agrego dos cosas. Hoy en día somos la única plataforma que te permite comprar un asset grabado en la blockchain, un NFT, con lo que se llama fiat, moneda fiduciaria. Si vos pones tu tarjeta de crédito, como pones en Mercado Libre, como pones en Amazon, y te compras un NFT.
¿Y qué puedo comprar?
Por otro lado, la mayoría del... Dale.
¿Y qué puedo comprar?
Cuando lancemos, nosotros hoy estamos online, pero solamente con invitación. El 27 de abril vamos a estar abiertos para todo el mundo.
Okay.
Y lo que vas a poder comprar es arte del mundo físico y del mundo digital. Y vas a poder comprar ropa física que tiene su réplica en el mundo digital. Estamos trabajando con Maria Cher, con Kosciuszko, con otro tipo de marcas. Y charlando con algunas un poco más reconocidas del mundo sport, como puede ser Nike, Adidas, pensando ya en un modelo más global.
Pero y me compro un NFT de una zapatilla, ¿y para qué me sirve? ¿Para vender más cara esa zapatilla en el futuro? Pues no la tengo la zapatilla, no me la dan, ¿o sí?
Yo justamente en zapatillas soy coleccionista de zapatillas, así que te puedo hablar del valor que para un coleccionista de zapatillas tiene tener esa pieza única, la número 32 de la Air Force One blanca.
Claro.
Con lo cual, con el NFT lo que haces es poder representar y tener un certificado que esa es una zapatilla verdadera y que tiene un número único. Y por otro lado, nosotros lo que hacemos es llevar esos assets digitales a los distintos metaversos. Hoy estamos... ¿Qué quiere decir esto? Vos te compras tu zapatilla física, la número 32 del Nike, y esa réplica, eso lo llevamos a una réplica digital que la puedes usar en Decentraland, en Roblox, en Sandbox, Fortnite y otros.
En todos los jueguitos que usan el piberío, digamos, para que se entienda claro.
Exactamente.
Escúchame.
Piberío y no tan
piberío. Sí, bueno, tenés razón. Yo soy un cuarentón y todavía juego, pero ya para Fortnite no estoy, por ahí juego con la PlayStation. Escúchame, El otro día vi que había una campaña de algunas bodegas de whisky muy grandes, tipo Glenfiddich o Glenlivet, escocesas, que agarraban botellas de 20 años, muy caras, de miles de dólares, y vos podías comprar el NFT de la botella y te guardaban en una bodega de ellos la botella, y vos por ahí, dentro de 10 años, 5 años, vendés ese NFT mucho más caro porque el whisky está mucho más añejado. Esas son otras opciones que tiene esto que vos estás contando, digamos.
Sí, exacto. De hecho, fíjate que Coca-Cola anunció hace 2 semanas su Coca-Cola versión digital, Coca-Cola Metaverse, y lo que anunciaban también es que el mundo del alcohol es lo que viene, que el mundo del vino, el whisky y otro tipo de bebidas son muy valoradas a medida que pasa el tiempo, ¿no? Con lo cual vos accedes a un token que te permite acceder a la botella física, ¿no? Claro. Y después hay lo que se llama modelos de tokenización o lo que vas a conocer como tokenomics, sí. Que alrededor del token hay distintas estrategias. Nosotros también ayudamos a marcas a entender cómo tokenizar sus modelos de negocio.
Y a mí me dan la botellita, o vos me das la zapatilla, vos no, el que claro. Se la compre, digamos. Tengo la zapatilla en una vitrina en mi casa y tengo el token.
Nuestra plataforma lo que te va a permitir es que vos compras un token digital. Cuando querés hacer el redeem, o sea, cuando decís, che, ahora quiero el físico, mándamelo a mi casa, apretás un botón, que dice redeem, pones tu dirección, y el que tiene en ese momento el objeto físico, te lo manda igual que como te lo pueda mandar Mercado Libre, como te lo puede mandar claro. Amazon y cualquier otro marketplace.
Increíble.
Entonces nosotros lo que buscamos es conectar el mundo físico y el mundo digital, ¿no? Es como el bridge, el puente entre el mundo físico y el digital. Eso sería nuestra plataforma.
Escúchame, ¿vos cuántos años tenés?
40 años,
mira.
Con muchas canas.
Yo tengo 41, estoy un poco más grande, pero tenemos la misma edad. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo empezaste? Porque también en este programa llamado Nueva Normalidad solemos hablar con emprendedores. Contanos lo más simple posible tu historia. ¿Qué hacías y por qué empezaste a hacer esto? Que además es algo recontra complejo, ¿no? Es que pusiste un kiosco, digamos.
Sí. No, a ver, yo estoy en el mundo de la tecnología desde mis 17 años, soy autodidacta, aprendí a programar desde muy chico y siempre estuve relacionado con el mundo de la tecnología. Tuve una compañía que se llamó Lagash, que fue una compañía que tuvimos por 15 años, tuvimos presencia en varios lugares de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, trabajando para grandes marcas, Microsoft, Google, Facebook, Coca-Cola, McDonald's y otro tipo, y esa compañía fue adquirida por Mercado Libre hace 2 años, en el año 2020. De ahí en más, manejé el producto, Mercado Libre completo, el Marketplace. Y junto con ex socios míos de Lagash, pensamos un poco qué hacer. Y nada, hicimos un proceso de innovación interno de 2-3 semanas. Sabíamos que queríamos trascender y construir algo gigante de impacto global. Y vemos en el mundo de la Web3 y cripto la próxima ola en términos de disrupción tecnológica y su vínculo con el ser humano, digamos, ¿no? Entonces, claro. Básicamente buscamos mezclar tecnología e impacto y vemos que lo que nosotros hacemos va a generar un impacto muy grande en este mundo de creadores que están haciendo con la Web3 y un impacto muy grande también en el consumidor que hoy quiere meterse en el mundo de la Web3 y es sumamente complejo. No te hablo de comprar un Bitcoin y un Ether, ¿no? Te hablo de comprar un NFT.
Sí, comprar una obra de arte.
Súper complejo. Nosotros bajamos la fricción completa de todo ese proceso. Hoy compras un NFT como si lo harías en Mercado Libre, ¿no?
¿Cuántos empleados tenés?
No, hoy somos pocos. Somos 12. Estamos naciendo. Es un producto que empezamos a pensarlo y arrancar recién a principio de este año, en enero. Sí. Hemos fondeado, levantamos una ronda capital y nuestro objetivo es llegar a fin de año con alrededor de 60, 70 personas.
Impecable. Te agradezco mucho por la nota, por estos minutos. Ojalá que la rompan, que exploten y que sigan exportando talento argentino al mundo. Te mando un abrazo enorme.
Ojalá así sea, Lucas. Gracias por el espacio. Un gusto.
Abrazo enorme. Bueno, amigos, ¿cómo estamos? Ahí terminando ya Nueva Normalidad. Charlamos con el compañero Lacha, que es empresario, y que habló un poco de lo que él cree que va a ser el futuro y qué necesitan los empresarios para poder despegar, que bajen los impuestos, que no haya juicios laborales, un poco de previsibilidad en la economía. Quiero que escuches un toquecito a Mario Pergolini hablando de el futuro, como siempre nos gusta decir.
Siempre entendí que esto en todo es poner, que tenés que poner vos, ¿no? Tenés que poner vos y buscarte la puerta. La puerta no te la ponen adelante, las puertas no se abren solas. No, aunque seas el más capaz del planeta. No pasa eso.
Gran reflexión de Pergolini, que ya lo usamos en dos programas consecutivos. Me gusta cómo piensa Mario. Nada, hay que poner algo de vos. Mario hablaba de que tenés que romper el alma tratando de buscar lo que querés. Si vos no dejás todo en la cancha, pero si no dejás todo a full, va a costar que levantemos la cabeza como país, que te vaya bien en tu negocio, que te vaya bien en tu familia, que te vaya bien con tus amigos, que te vaya bien con tu novia, novio, marido, primos, tíos. Hay que dejar todo en la cancha, que es lo que tratamos de hacer acá todos los sábados en Nueva Normalidad. Me cuentan por Cucaracha que ya está llegando el compañero Montaña con su pasa Montaña. Esperemos que tenga grandes notas, como siempre, para ayudarnos a entender un poco qué pasa en el mundo del espectáculo. Oh, síganme en @morandolucas en Twitter, @morandolucas en Instagram, @soymorando en TikTok o en @rivadavia630, las redes oficial de la radio. Y ahí van a tener un resumen de lo mejor que ha pasado en este programa. Nos vemos la semana que viene. Les deseo felices Pascuas a aquellos que festejan y a aquellos que no, también. Nos vemos la semana que viene. Chau.